La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Me da mucho gusto saludarlos y los invito a que nos acompañen a lo largo del programa. Vamos a tener vía telefónica en nuestro martes de Ciencia y Tecnología de Alimentos a la doctora María del Refugio Torres Vitela de la Universidad de Guadalajara, quien nos hablará sobre microbiología e inocuidad. Bueno, es especialista en microbiología e inocuidad de los alimentos y bueno, tendremos su amable colaboración. Y también tendremos la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio, especialista en ciencia de los alimentos. Entonces, el tema de hoy es sobre ciencia y tecnología de las frutas, de estos deliciosos alimentos que seguramente disfrutamos a lo largo del día. Y bueno, como siempre, tenemos a su disposición los teléfonos 403-1413 y una LADA 01800-701-2119. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y bueno, el tema de hoy, o esto de las frutas, pues es interesante, importante, porque tenemos que, en general, en todo el país, que hacer mucho hincapié en la importancia, en la necesidad de consumir frutas, porque lamentablemente en los últimos 30 años se ha disminuido el consumo de fruta per cápita, o sea, por persona, hasta en un 40%. Entonces, sí es importante que retomemos este hábito, que sea nuestro refrigerio, nuestro snack, que esté en nuestro desayuno, en nuestra comida, en nuestra cena. Acuérdense que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, necesitamos consumir al menos 5 frutas diferentes a lo largo del día. 5 frutas y 5 verduras. En este caso, bueno, el tema de hoy es sobre ciencia y tecnología de frutas. Entonces, pues es una invitación. Y en lo que hacemos el enlace vía telefónica con la doctora María del Refugio Torres Vitela, vamos a compartir con ustedes una receta de panquecitos de linaza, que bueno, además de esta semilla que tiene muchas propiedades, que ya en algún programa hemos platicado de ella, sobre todo los omega 3 y omega 6, ese equilibrio en esos ácidos grasos, pues pueden incluir a lo mejor un poco de fruta en esta receta o servir el panquecito acompañado de una deliciosa fruta y bueno, pues puede ser parte de un buen desayuno. Vamos a escuchar esta receta.
Que el río cantó.
Panquecitos de linaza y arándanos. Ingredientes: media taza de arándanos secos picados, una taza de leche descremada, un tercio de taza de yogur natural descremado, una taza de harina para todo uso, 3/4 de taza de harina de trigo integral, 1/4 de taza de linaza molida, 2 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de canela en polvo, 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 tercios de taza de azúcar morena, un huevo, 1/4 de taza de aceite vegetal y arándanos secos extra opcional. Preparación: recaliente el horno a 190 grados centígrados y engrase un molde antiadherente para panquecitos de 2 espacios o coloque en ellos moldes de papel. En un tazón grande, combine todas las harinas como la linaza, el polvo para hornear, la canela y el bicarbonato de sodio. Batir el azúcar, el huevo y el aceite vegetal en la mezcla de leche y arándanos. Vierta sobre los ingredientes secos y revuelva hasta que se humedezcan. Coloque la mezcla en los moldes preparados. Salpique algunos arándanos adicionales sobre la masa si lo desea. Hornear durante 20 a 25 minutos o hasta que los panqués estén firmes al tacto. Deje enfriar en el molde durante 10 minutos. Transfiera a rejilla para enfriar completamente. Información nutricional por porción. Calorías 197. Proteína 4 gramos. Grasa total 7 gramos. Grasas saturadas 1.1 gramos. Colesterol, 17 miligramos. Hidratos de carbono, 32 gramos. Fibra, 2 gramos. Azúcares, 17 gramos. Sodio, 127 miligramos. Potasio, 129 miligramos. Receta cortesía de productores lecheros de Canadá. Disfrútela y buen provecho.
Bien, pues escuchamos esta deliciosa receta y como les decía antes de escucharla, pues podemos, a lo mejor si no tenemos arándanos, cambiar esa misma cantidad por otra fruta que tengamos a la mano, por otra fruta de la estación y seguramente va a quedar igual de deliciosa nuestra receta. Y bueno, tenemos vía telefónica a la doctora María del Refugio Torres Vitela. Ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara, especialista en microbiología y inocuidad de los alimentos. Muchísimas gracias, doctora, y buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes nuevamente.
No, pues placer, creo que para nosotros, para nuestros radioescuchas, porque siempre aprendemos muchísimo de esas colaboraciones que amablemente comparte con nosotros.
Gracias, a la orden.
Pues comentaba que el programa de hoy es sobre las frutas, entonces con usted pues sería el enfoque este de pues de inocuidad, de microbiología de las frutas. No sé qué riesgos pudiéramos tener con este consumo o si no hay riesgos, como ya alguna vez nos compartió en el caso de la leche, de los quesos, etcétera.
Sí, bueno, tenemos aquí el rubro de frutas y verduras, por ejemplo, que son dos grupos diferentes y que implican riesgos distintos también. Tenemos, por ejemplo, frutos que se dan muy cercanos a la tierra, por ejemplo, que están expuestos, como serían fresas, por ejemplo, o berries en general, que están expuestos, que durante incluso su cosecha también implica un cuidado especial para que puedan no contaminarse con las manos mismas o con los utensilios o con las herramientas que suelen utilizarse para la cosecha. Entonces tenemos productos que por hábito alimentario se consumen sin ningún tratamiento, ¿no?, y que implican un riesgo todavía mayor. Cuando son frutos que tienen cáscara y cuya cáscara es relativamente, digamos, hermética o que muy protectora, por ejemplo, una manzana, que sería de lo más vulnerable a lo menos, tenemos, por ejemplo, un plátano, tenemos una sandía, un melón, en los que la cáscara les da protección. En esos casos es lavarla muy bien, eliminar la cáscara con cuidado, con utensilios limpios, y cuidar mucho ya el fruto, que está estéril, digamos, está limpio porque es un fruto sano, que no tiene ningún daño todavía. Entonces es un fruto limpio que no necesita mayores cosas más que manejarse con cuidado para que la contaminación exterior no vaya a impactar hacia el interior y ahora sí se convierta en una fuente de contaminación esa maniobra y el fruto ahora sí está contaminado. Y la contaminación sí puede ser incluso por patógenos, porque no sabemos nosotros qué pueda tener en la superficie. De los que son de que se consumen con cáscara, como sería una guayaba, una manzana, en esos casos hay que lavar muy bien y desinfectar. O sea, todo fruto que se consume con cáscara, que es conveniente porque muchas de las cáscaras aportan incluso también nutrientes que son muy buenos y que no es conveniente hacerlos de lado, pero sí implica un lavado más riguroso y una desinfección porque hay que consumirla completo, ¿no? Okay. Ese sería el caso de las frutas. En el caso de las verduras, en particular las hortalizas, que son las que se cultivan en la tierra directamente, esas sí entrañan riesgos, más cuando son aquellas que se consumen por hábito alimentario también, sin cocción. O sea, la cocción sabemos que es la alternativa que asegura la inocuidad. O sea, el tratamiento térmico, bien aplicado, inactiva patógenos. Por lo tanto, nosotros cuando aplicamos el calor, bien aplicado en tiempo y temperatura adecuada, tenemos la certeza de que no tenemos ya riesgos al consumir el alimento, siempre y cuando no lo expongamos a una contaminación posterior. Pero cuando nosotros consumimos el alimento en estas condiciones, bien cuidado, bien manejado, bajo buenas prácticas, entonces no tenemos ningún problema, ¿sí? con el tratamiento térmico. Pero cuando se trata de una lechuga, una zanahoria, una hortaliza que por hábito se consume cruda, ahí el lavado y la desinfección por sí mismos sí ofrecen protección, pero esta es reducida. ¿A qué me refiero? Que este tipo de productos deben ser cultivados y cosechados con buenas prácticas agrícolas. Esto es, protegiéndolos desde el cultivo, la cosecha, transporte, etcétera, hasta el consumo, porque sí puede entrañar riesgos, riesgos que pueden venir de origen. Pero cuando se aplican buenas prácticas agrícolas y a esto le aunamos nosotros un tratamiento de lavado y desinfección, sí se puede reducir de manera significativa los peligros asociados a su consumo por microorganismos patógenos.
En el caso de, bueno, ya nos los comentaba, frutas que crecen pegadas, digamos, más al suelo, a la tierra, y las hortalizas, no sé si habrá alguna estadística, algún registro de aquellas que si en México se riegan con aguas negras o no hay nada al respecto.
No, aquí el problema es que cuando hablamos de que riegan con aguas negras, ya desde ahí se está violando. Exacto. Una buena práctica agrícola para nada admite que se utilice agua contaminada. Uh-huh. Las buenas prácticas agrícolas, una de las condiciones es que el agua debe ser agua potable, agua limpia, para el riego. Entonces, ya desde ahí estamos hablando de un producto que está fuera de control.
Okay.
Cuando, sí existe esto y se da, porque no todas las producciones son cuidadas, en particular y lamentablemente las que más se cuidan son aquellos que tienen retos de exportación, por las exigencias que organismos internacionales imponen como una condición para la compra de productos. Pero, por ejemplo, muchos productos que se comercializan al interior de nuestro país, incluso en mercados públicos, con pequeñas parcelas, digamos, esas, pues no sabemos ni siquiera qué pasa, ¿no? Y tenemos además la desgracia de que hay mentalidad de personas que están en el gremio del expendio de este tipo de productos que creen que el irrigarlos con agua contaminada o aguas negras es bueno porque piensan que lleva nutrientes para las verduras, ¿no? O sea, que llega de tal magnitud la ignorancia que hasta lo presumen y lo creen que eso es lo mejor para sus productos. Tenemos un problema muy serio que tiene que ver con educación, que tiene que ver con prácticas, buenas prácticas que no se dan siempre, y problemas de vigilancia de parte de la autoridad, porque se permite el expendio de productos, de muchos productos de este tipo, que se desconoce de dónde proceden, ¿no? Y ese es un riesgo que está ahí latente. Sí tenemos eventos de enfermedades, pero que lamentablemente la notificación digamos, consignar estos datos y tenerlos como una estadística que nos sirva de referencia para saber el problema de qué magnitud es, eso no lo tenemos. De hecho, como país tenemos un problema muy serio de estadísticas, de estadísticas epidemiológicas. La referencia de la estadística se da cuando hay una buena estructura epidemiológica en la que hay manera de trazar el problema, o sea, de ir hacia atrás, de dónde se origina, cuáles fueron los factores que determinaron o que detonaron que sucediera, en qué condiciones se consumió, se comercializó. Y cuando se tiene toda esa información, más los casos que están asociados directamente al consumo, entonces sí tenemos manera de hacer una notificación epidemiológica. Pero como no se tiene toda esta trazabilidad o todo este control, ni siquiera a veces el diagnóstico de laboratorio que permita asociar o identificar cuál es el agente etiológico, o sea, el agente patógeno que está causando la enfermedad, entonces eso no se puede notificar de esa manera. La única forma de hacer una notificación epidemiológica es cuando se tiene todo el control de todo lo que estoy diciendo. Entonces es con estructuras bien hechas, con estructuras bien robustas, que regularmente las tienen países desarrollados, ¿no? Los países como el nuestro es muy pobre esta parte. Sí tienen algunas cosas, sí logran algunas documentarlas, algunas seguirlas, pero se escapan muchísimas, muchísimas. Y en cuestión de alimentos y de alimentos que se expenden o se consumen en condiciones de vía pública, bajo ninguna vigilancia, que requieren cadena de frío, que requieren alguna garantía de dónde, de procedencia, y que tampoco se ofrece. Por ejemplo, en un mercado público usted puede ir por su kilo de zanahorias, su kilo de calabaza, su kilo de lo que sea, sus lechugas, y ahí no dice nada de dónde salieron, quién las cultivó o bajo qué condiciones fueron cosechadas. No hay información sobre esa, pero aunque la hubiera, la condición del expendio, que es una, pues la palabra a mi modo es así queda, una promiscuidad en las condiciones en que los tienen allí, porque le tienen mezclados lechugas con otro tipo de verdura y unas con otras, están haciendo un cruce de contaminaciones que si venía limpia una de ellas, pues ahora ya no lo está, porque ahora ya entró en contacto con otra que estaba contaminada. Entonces, esas son las condiciones irregulares, desordenadas, digamos, de un mercado en el que no existe la vigilancia y en el que tampoco está la educación, por una parte del expendedor, pero también por otra parte del comprador. O sea, el consumidor también desconoce muchas cosas en las que no puede distinguir un producto de otro bajo un esquema de seguridad en cuanto a inocuidad o en cuanto a calidad incluso, ¿no? Y esta es una problemática muy fuerte que hace que la gente se exponga mucho más a padecer cuadros, lo mínimo es virales, de gastroenteritis, de cualquier tipo, por consumo de este grupo de alimentos.
Y bueno, como consumidor, como dice usted, ¿cómo se exige si no se conoce lo que se tiene que exigir, verdad?
Mire, yo, por ejemplo, una alternativa que hay, pero igual también es más costosa, porque también tenemos un problema social de poder adquisitivo, digamos.
Sí.
Pero existe la alternativa en la que tenemos que confiar, que en las tiendas, por ejemplo, formales, en los expendios formales, tienen expendio de este tipo de productos, por ejemplo, que lechugas, que espinacas, este tipo de productos que suelen ser muy contaminados, pero que vienen empacados y el empaque ahí le explica que fue cultivado bajo buenas prácticas agrícolas. Uh-huh. Y trae una marca, una referencia, número de teléfono, etcétera. Cuando tienen todo esto, entonces ahí sí ya le están dando garantía de que detrás de ese producto que usted está adquiriendo hubo cuidado atrás, ¿no? Hubo buenas prácticas agrícolas. Entonces eso ya da un poco más de confianza. Pero evidentemente el adquirir una bolsa con espinacas en estas condiciones y un manojo de espinacas en el mercado, sí, para nada tiene que ver el precio, ¿no?, de uno con otro. Entonces, sí tenemos también esa parte limitante porque, pues, si hablamos con personas de escasos recursos, van a decir, pues sí, me da mucho gusto que haya esas opciones, pero no son para mí, ¿no? Porque yo en lo que compro una bolsa de una verdura, puedo comprar 3 o 4 diferentes verduras en otra condición. Ahora, ¿qué es lo que sí pudieran hacer? Vamos, por una parte, el que tenga recursos, pues que vaya a este tipo de expendios, consiga esos productos empacados donde da esa garantía y que lean que diga que fue cultivado bajo buenas prácticas agrícolas. Y eso ya es un poco de tranquilidad. Tampoco es 100%, pero ya vamos con un paso fuerte hacia adelante de cuidado. Ahora, el que no tenga esta opción, pues entonces, el que adquiera productos en otras condiciones tendrá que lavarlos muy bien y cocinarlos para fin de poder tener una tranquilidad de que no le va a causar un problema. Entonces, hablamos ya de un tratamiento térmico que había que aplicar para poder tener nosotros protección. Porque la desinfección la hemos evaluado incluso nosotros en experimentos con diferentes tipos de vegetales y reduce, pero no elimina. O sea, le reduce que 2, 3 logaritmos. O sea, hablamos de que en vez de tener 1,000 millones, va a tener 100 millones. Pero pues siguen siendo muchos. Y si hablamos de patógenos, pues imagínense nomás, esos con pequeñas dosis ya tenemos suficiente para tener un cuadro clínico. Entonces, estamos hablando de que la remediación por el puro lavado y desinfección, o sea, mediante sustancias químicas, no es seguridad ni garantía. Sí reduce, pero no elimina los peligros. La única posibilidad que tenemos de eliminarlos es con la cocción, el tratamiento térmico, ¿sí? Con eso sí tenemos.
Ahorita que dice que han evaluado esta desinfección o qué efecto tiene esta desinfección, quisiera preguntarle en cuanto a las fresas. Alguna vez un médico comentaba que la desinfección obviamente no elimina ningún amiba que puedan traer.
Mire, tenemos limitación, por ejemplo. Bueno, le puedo platicar yo más de casos extremos, más que está comentando.
Ajá.
Porque había que ver qué tipo de germicida está utilizando, el tiempo de contacto, en fin, okay. Son varios factores.
Ajá.
Pero lo que sí le puedo decir que hay algún tipo de parásitos, ¿no?, como la Cyclospora cayetanensis, que es un parásito que se considera emergente, o sea, que fue descubierto no hace mucho, y este parásito es resistente a la cloración. Este parásito es, cuando usted le coloca un detergente o un desinfectante, lo que hace es activarlo. Fíjese nomás, qué cosa tan tremenda.
O sea, al contrario.
Ahora, sí hay casos así, pero hablamos de que este es un caso específico de un parásito que pasa. Pero usted con esa práctica que le estoy diciendo sí está eliminando un gran número de peligros, ¿sí? De peligros microbiológicos. Entonces dice uno, bueno, ¿qué tengo que hacer? No lo voy a lavar ni lo voy a desinfectar porque ¿qué tal si está ese parásito que se va a potencializar? Bueno, no, más bien lo voy a lavar y lo voy a desinfectar porque con eso estoy protegiendo un porcentaje altísimo de agentes patógenos que me pueden afectar. Y eso, a lo mejor ese no viene, pues ojalá que no viniera, ¿verdad? Para que no vaya a tener el riesgo de que ese ahí siga dando problemas. Ahora, ¿cómo puedo yo limitar el problema de esto? Pues es desde las buenas prácticas agrícolas. Entonces, regresamos al campo, ¿no? O sea, la inocuidad en los productos vegetales se inicia en el campo. Y eso es algo que se debe de tener muy claro. No lo va a poder remediar el ama de casa con lo que adquirió en el mercado y lleva a su casa y está haciendo sus esfuerzos por lavar y desinfectar. No va a lograr protegerse totalmente, ¿no? Pero sí, cuando detrás de eso sí existió desde el principio la protección del alimento a que no sea contaminado con agentes patógenos. Ahí sí va a tener un gran porcentaje de seguridad. Y lamentablemente así es. Y los países desarrollados lo tienen bien experimentado, donde sí notifican, donde sí tienen problemas, ¿no? Donde incluso han evaluado que las prácticas inadecuadas de que no lavaron un cantaloupe, no lo lavan bien, o utilizan un cuchillo que fue usado para otro propósito, o las manos del que está partiéndolo están contaminadas con un patógeno. Entonces, a la hora de quitar la cáscara, entran en contacto sus manos o el utensilio, lo que sea, con el interior del melón, y ha causado brotes por bacterias que no estaban dentro, sino que estaban fuera y que se introdujeron al producto o que entraron en contacto con el producto comestible. Porque en este caso la cáscara no se consume, ¿no? No es el caso del que se consume con todo y cáscara y que ese, pues ya con tocarlo ya lo perjudicamos. Entonces, hablamos de esos que están muy protegidos, que tienen una cáscara, una cubierta casi impenetrable, pero que cuando se elimina se vuelven totalmente vulnerables los frutos. ¿Sí?
Entonces, pues, la importancia de las buenas prácticas agrícolas y de las buenas prácticas de manejo, ¿verdad?
O sea, del preparador, del consumidor, incluso porque usted misma a la hora de querer partir su melón o su fruto, pues usted lo puede contaminar. Ni siquiera estamos teniendo que responsabilizar a un tercero, sino que la misma persona, el mismo consumidor, si no se lava las manos, si no tiene los cuidados adecuados, pues está causando un daño, ¿no? Directo.
Doctora, y no sé, una recomendación final que quiera hacerle a nuestros consumidores de frutas y hortalizas.
Pues son las dos cosas. Una es que tenemos la alternativa de adquirir productos que ya fueron cuidados y que tienen una etiqueta y tienen una indicación de que fueron aplicadas buenas prácticas y que podemos consumir con un poco de más seguridad. Y bueno, eso es adquirirlos si es que tenemos el poder adquisitivo para hacerlo. Cuando no se tiene, porque sí es importante consumir frutas y verduras, son muy nutritivas, son una riqueza tremenda de aportes de vitaminas, minerales, etcétera, que no se encuentran en otros lados. Entonces, que es importante aprovechar pues toda esa riqueza que tenemos de la naturaleza que nos da de tanto, ¿no? Allí, tener cuidado, lavar y desinfectar lo que se vaya a consumir crudo y cocinar todo lo que sea factible de cocción, aplicar cocción. Y con la cocción nosotros tenemos esa tranquilidad. Lo mismo, hay la posibilidad de adquirir frutas, verduras, las que son, por ejemplo, que se comercializan congeladas, en las cuales también tienen un tratamiento, que fueron cultivadas con buenas prácticas agrícolas, son sometidas a un tratamiento térmico que se llama escaldado, el cual tiene como propósito reducir la contaminación microbiana y fijar las enzimas. Por eso es que tiene el brócoli un verde tan bonito, tienen todo cuidado porque van para ese propósito, tienen su tiempo de cosecha calculado cuando es conveniente cosecharlo para someterlo al tratamiento de escaldado y después al congelamiento rápido, que es un tratamiento de congelamiento rápido que no daña, que no lesiona la idoneidad del alimento, las características propias del alimento, y lo podemos ver así que parece que de fantasía, muy bonitos, con sus colores muy, muy vivos, y que con una recuperación también de calor pequeña, se pueden convertir en un producto parecido o muy parecido al fresco, pero con garantías de inocuidad, o sea, que no nos va a hacer daño. Y lo que se puede afectar por el tratamiento o este tipo de procesos es mínimo en su constitución nutrimental. O sea, tenemos un producto que es confiable, es seguro, pero regreso al planteamiento, pues también tiene un costo más elevado, ¿no?
Exacto. Pues, doctora, muchísimas gracias por esta colaboración y bueno, esperemos que esté con nosotros el siguiente mes. Muchísimas gracias a la doctora.
Con mucho gusto y es un placer como siempre y ojalá el auditorio tenga oportunidad de escuchar esto y cambiar sus hábitos y procurar que cada día pues hagamos los esfuerzos necesarios para que nuestra calidad de vida mejore y no esperar a que lo haga alguien por nosotros. O sea, no va a ser ni la autoridad ni va a ser otra persona. Nosotros tenemos que esforzarnos por conocer más y por cuidarnos más, por cuidar nuestra salud, la de los seres queridos o de las personas que tenemos a nuestro alrededor con responsabilidad de servir o de atender, ¿verdad?
Muchísimas
y
gracias.
Un placer estar con ustedes.
A la doctora María del Refugio Torres Vitel, especialista en microbiología y inocuidad de los alimentos. Vamos a una breve identificación de estación y regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo.
Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y bueno, interesante está todo lo que nos comentó la doctora María del Refugio Torres Vitela, pues para hacerlo en casa, empezar a exigir más como consumidores y como productores, agricultores, pues una invitación a utilizar agua potable. Ya nos comentó la doctora, pues bueno, todo los aspectos más bien negativos y fuera de normatividad y contra la salud, pues de utilizar estas aguas negras para riego de frutas y hortalizas. Entonces, agua potable, que es parte de las buenas prácticas agrícolas. Y en este martes, pues de ciencia y tecnología de frutas, tenemos la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio, entonces especialista en ciencia de los alimentos, quien vamos a escuchar esta primera colaboración.
Les saluda Xochitl Aparicio en esta emisión de su programa Entre Quelites y Tunas, con el gusto de saludarlos. El día de hoy vamos a tocar un tema del cual ya hemos hablado con anterioridad, pero siempre es bueno tener información nueva y fresca o simplemente estar recordando lo que ya sabemos acerca de los diferentes temas de alimentación. Hablaremos de la ciencia y tecnología de las frutas y hortalizas. Es muy común en nuestra dieta, o debería ser, la presencia de estas frutas y hortalizas en nuestra dieta, sobre todo cuando se consumen frescas. Algunas veces también las procesamos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre qué nutrientes nos aportan, así como un tipo de tecnología al cual se está aplicando ya desde algún tiempo, que son los productos de cuarta gama. Y bueno, iniciando con el tema, ¿qué son las hortalizas o las verduras? Bueno, estos términos, sobre todo el de hortaliza, se refiere a todas las plantas herbáceas que se cultivan y que son pues adecuadas para el consumo. Su consumo puede ser crudas o cocinadas. Y bueno, por otro lado tenemos el término de verduras, que hace referencia exclusiva a los órganos verdes, es decir, a las hojas, a los tallos tiernos y algunas inflorescencias o flores. Y bueno, se incluyen dentro de estos términos hortaliza algunas legumbres frescas o inmaduras, que vendrían a ser, por ejemplo, los chícharos y los ejotes, las habas verdes. Todos estos, cuando llegan a su etapa de madurez, forman las semillas de las leguminosas. Sin embargo, bueno, cuando están jóvenes o tiernas, se consideran dentro del concepto de hortalizas. Y bien, ¿cómo las podemos clasificar? De diferentes formas. Hay algunas hortalizas que son frutos, como por ejemplo las calabacitas, los pepinos, los chiles. Todos estos son frutos, pues porque tienen semillas en su interior. Tenemos los bulbos, como el ajo, la cebolla, el poro o puerro, que tienen características similares en cuanto a sus estructuras anatómicas. las coles como el repollo o col, el brócoli, las colecitas de Bruselas, la coliflor, todos estos son del grupo de los denominados coles. Tenemos hojas y tallos tiernos, entre los que podemos citar como ejemplos la acelga, espinacas, lechugas de diferentes tipos, entre otros. Las inflorescencias, como la alcachofa, que es una flor, y las raíces, como los nabos, los rábanos, el betabel y la zanahoria. Así como también consumimos algunos tallos jóvenes o tiernos, como son el apio y los espárragos. Todas estas son las clases en las que podemos dividir o separar las hortalizas. Por otro lado, bueno, pues tenemos las frutas, y estas frutas, desde el punto de vista botánico, que es la ciencia que estudia las plantas, son las porciones de las plantas que albergan las semillas. Si nos damos cuenta, en la mayoría de nuestras frutas podemos observar las semillas. Y por lo tanto, bueno, pues anatómicamente son los ovarios maduros de estas plantas con semillas. La porción comestible de la mayoría de las frutas, pues va a ser la parte carnosa de la estructura que rodea a la semilla. También tenemos diferentes clasificaciones de frutas. Esta es en relación o en función a su naturaleza, a su estado y a sus características botánicas. Por ejemplo, tenemos las llamadas infrutescencias, que serían frutos que provienen de una sola flor, pero esta flor o inflorescencia está formado por a su vez por una gran cantidad de flores más pequeñitas. Y ejemplos de estos, pues tenemos la granada, el higo, la mora, la piña, la fresa. Dentro de otros frutos, bueno, pues vamos a tener los frutos de tipo pomo, como son la manzana, la pera, el membrillo, que tienen una cantidad determinada de semillas en el centro, y pues la parte carnosa los está cubriendo, que es lo que nosotros consumimos como fruto o como pulpa de esta fruta. Tenemos, por ejemplo, en los pepónides, como el melón y la sandía. Tenemos frutos, esos serían frutos complejos. Los frutos simples, pues vamos a tener las denominadas bayas, como la papaya, el plátano, la fresa, las drupas, que tienen una sola semilla grande en su centro, como el chabacano, la cereza, la ciruela, el mango, etcétera. Tenemos aquellos que se le denominan esperidios, que son aquellas que están formadas por gajitos, como los cítricos, lima, limón, mandarina, naranja, toronja. Y bueno, pues en general esta sería la forma de clasificar a las frutas.
Flor del color de mis penas.
Bien, escuchamos esta primera parte de la colaboración en donde, bueno, nos habla de toda esta clasificación y por eso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en donde debemos de consumir al menos 5 frutas diferentes en cuanto a color, forma, de toda esta variedad de la cual nos habló la doctora Xochitl, precisamente por toda esa riqueza en compuestos químicos y funcionales que nos brindan estas frutas. Vamos a compartir con ustedes una receta para que la puedan preparar y vamos a una identificación de estación después de la receta.
Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber agua de rosa.
El cocol, roscas chinas. Ingredientes y utensilios. 2 tazas de harina, 1 taza de natas de leche, 4 yemas de huevo, 1 cucharadita cafetera de polvo de hornear, almendra pelada y picada, bolsa de plástico o duya para pastelería, charolas para hornear. Preparación. Se mezcla la harina con la nata molida, las yemas de huevo, el azúcar y el polvo de hornear. incorporando hasta obtener una pasta uniforme. Vacía la pasta en la bolsa de plástico y perfora una esquina de la misma, presionando la bolsa para formar las rosquillas, colocando las en charolas previamente engrasadas. Cubre las galletitas con almendra y hornea hasta dorar ligeramente, a horno bajo o 180 grados centígrados. Al sacar del horno, despega las rosquillas de la charola usando una palita y déjalas enfriar. Disfrútalas y buen provecho.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas, ya en esta última parte, y vamos a escuchar una segunda parte de la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio.
En cuanto a la composición de frutas y hortalizas, pues esta va a ser variada, obviamente, dependiendo del tipo de fruta que u hortaliza que se trate. Podemos hacer una generalización de que el componente principal de las frutas y hortalizas frescas, pues va a ser el agua. En general, pues alrededor de un 80-90%, generalmente el porcentaje de agua va a ser mayor al 80%, entre 80 y 90%. Dependiendo del tipo de fruta, pues va a ser el contenido de esta agua. El agua, bueno, pues va a ser el disolvente de todos los componentes orgánicos que están presentes en el fruto o en la hortaliza. Y bueno, pues obviamente a nosotros cuando lo consumimos nos sirve para hidratarnos, para refrescarnos. En cuanto al valor energético o a los nutrientes que tienen estas frutas y hortalizas, pues va a depender, esta sí va a ser un poco más variada, sobre todo por el hecho de que hay algunos frutos que son muy pocos, por cierto, pero que son ricos en grasa, como el aguacate o las aceitunas. Hay algunas otras también hortalizas que son sirven de almacenamiento de almidón, que es un carbohidrato, como la papa, por ejemplo, el camote, y por lo tanto estos pues van a esta composición propia de estos alimentos pues va a elevar su contenido calórico. Pero bueno, en general, en el caso de los frutos, coloquialmente los relacionamos con un sabor dulce. Y eso es porque en su composición, dentro de su composición, pues están presentes diferentes tipos de azúcares, principalmente fructosa, que es el azúcar de las frutas, pero puede estar también presente la glucosa o la sacarosa, que es el azúcar común, entre otros azúcares. Y por lo tanto, bueno, pues eso les va a conferir sabor dulce, cosa que no ocurre generalmente con las hortalizas ni con las verduras. Entonces, bueno, estos en las frutas, la cantidad de los azúcares pueden estar en un porcentaje de 5 a 18%, dependiendo de cada uno de ellos. El contenido de grasa en la mayoría de frutas y hortalizas pues va a ser casi despreciable o inapreciable. Se menciona que se tienen de 0.1 a 0.5%, es decir, una cantidad muy pequeñita. Sin embargo, bueno, pues ya habíamos mencionado que hay excepciones importantes, como el aguacate, que puede llegar a tener hasta un 14% de grasa, haciendo la aclaración de que esta grasa es especialmente ácido oleico, que es bastante saludable. Otro ejemplo de un fruto rico en grasas es el coco, con un 35% de grasa, y de esta grasa pues es principalmente saturada. Y por lo tanto, menos saludable. En el caso de las proteínas, en frutas también y en general en verduras se considera una cantidad muy pequeña. Se menciona que existe por debajo del 1% del peso fresco de las frutas y verduras. Y bueno, generalmente también se considera que no son proteínas de buena calidad o que son proteínas incompletas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tienen todos los aminoácidos que requiere el organismo humano. Y por lo tanto, bueno, pues es importante mezclar o consumir diferentes grupos de alimentos para así complementar nuestra cantidad de proteína y sobre todo la calidad de proteína que requerimos. En general, se menciona que las frutas y verduras pues son una buena fuente de vitaminas y de minerales. No podría yo decir aquí, son ricas en vitamina A o vitamina C, porque eso también va a depender del tipo de fruta o de verdura que estemos hablando, o de hortaliza. Por eso también es importante, y en varias ocasiones también lo hemos mencionado, que la dieta sea variada. De esta forma, pues podemos asegurar que estamos consumiendo las cantidades necesarias o que requerimos para un buen estado nutricio. Pero bueno, en el general, en las frutas, pues va a destacar el contenido de vitamina C, por ejemplo, en los cítricos, en las frutas como son melón, fresa, grosellas, en las frutas que tienen la coloración amarillo, naranja, como son los duraznos, el melón, el melocotón, pues tienen cantidades importantes de provitamina A, que son justamente pigmentos que le dan esa coloración, y ambas son de tipo antioxidante. En el caso de las hojas de color verde intenso, pues son ricas en vitaminas del grupo B, específicamente, en ácido fólico, ácido pantoténico y biotina, que son vitaminas del complejo B. Es importante también aquí hacer la aclaración de que no todas, aun cuando estemos, por ejemplo, en algún estudio científico, digamos, que analizamos el contenido de X vitamina en un alimento y lo analizamos en diferentes lotes que vienen de diferentes lugares de cosecha, pues seguramente va a haber diferencias, pequeñas diferencias en los contenidos de dicha vitamina analizada entre lotes. Y esto es, así también ocurre más bien con los minerales. ¿Por qué? Pues porque van a ser sintetizados o adquiridos también en el caso de los minerales, del medio donde estén sembrados. Entonces, una tierra más rica en minerales o en un mineral específico puede producir la acumulación de este tipo de mineral en un producto. Sin embargo, bueno, pues sí es importante hacer la aclaración de que frutas y verduras pues van a ser abundantes en potasio, que es necesario para la transmisión del impulso nervioso, por ejemplo, y para la actividad muscular normal. Y bueno, también es importante porque contribuye al equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. Son ejemplos de frutas ricas en potasio, pues el plátano, el melón, las uvas, el kiwi, las ciruelas. También va a estar presente el magnesio, que se relaciona con el funcionamiento del intestino, de nervios y de músculo, así como forma parte de huesos y dientes.
Flor del color de mis penas.
Bien, pues agradecemos que nos hayan acompañado. Tenemos otras cápsulas, pero las compartimos con ustedes en una siguiente emisión sobre la composición e importancia que tienen las frutas y hortalizas en nuestra dieta. Pues no me resta más que despedirme. Agradezco a nuestra prestadora de servicio en controles, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, por toda su ayuda, al productor del programa, el ingeniero Rodrigo Mata, muchas gracias. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde y los dejamos con algo de música de Susana Harp.
Suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Sobre mi tumba toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga, toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones, canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión Entre Quelites y Tunas. Hasta entonces.
Yo conozco tlacoche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.